Iglesia Alfa y Omega presenta La Palabra de Dios.
A través de una radio, a través de internet, en otros lugares, porque estamos en línea y qué bueno, gracias a Dios por eso. Acompáñeme con una oración y damos inicio para la reflexión de este día. Padre, gracias porque nos permites escudriñar tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos visto y vamos a seguir viendo cómo tú tienes un plan perfecto y cómo cada uno de nosotros, Señor, necesita encajar en ese plan. Gracias, Señor, por todo lo que haces, lo que has hecho y lo que vas a hacer en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. La semana pasada veíamos que cada uno de nosotros tiene sueños, tiene anhelos en la vida, y también veíamos que Dios tiene sus anhelos hacia nosotros, tiene sus deseos hacia nosotros. Aunque somos parte de un plan perfecto de Dios, algo que Él está, que ya tiene programado para toda la creación, para toda la humanidad, nosotros también tenemos planes. Nosotros también tenemos metas, anhelos, deseos que queremos alcanzar en esta vida. Necesitamos que esos deseos de veras puedan estar bajo ese plan soberano de Dios. Recuerde, Dios es el protagonista de todo esto. Nosotros necesitamos estar entonces dentro de ese plan. Todos en algún momento estamos en algún punto de nuestra vida. Por eso el tema hoy es cómo nosotros pasamos a ese punto B. Cómo alcanzamos nuestros sueños. Como les decía, en algún momento estamos acá y yo no sé dónde se encuentra usted. Pero estamos en un punto donde todavía nos hace falta alcanzar algo. Algo que viene por delante, algo que nosotros incluso hemos deseado desde antes, estar en una posición diferente, tener un trabajo diferente, alcanzar un título más, qué sé yo. Pero, como les digo, mientras estamos acá, no sé si usted tal vez empieza a ver las cosas como que no tiene salida, como que no sabe dónde está y no sabe cómo va a terminar esto. Hablamos de la fidelidad de Dios y hemos cantado de que creemos en Él. Hermano, recuerde muy bien esto. Dios es el que ha trazado el plan para nosotros. Aunque pareciera esto un laberinto, hay alguien que en realidad está dirigiendo nuestro destino y nos va a guiar hacia alcanzar lo que nosotros queremos, siempre y cuando esté dentro de su voluntad. Y como les decía, hay mucho camino por recorrer. Ya veíamos de que quisiéramos que fuera en línea recta, pero Dios tiene planes diferentes. El camino del Señor es diferente al nuestro. ¿Cómo alcanzamos entonces nuestro sueño, nuestra meta? Vamos a ver algo previo a esto. Y usted va a descubrir en realidad qué es lo primero que nosotros debemos hacer. En la palabra nosotros podemos darnos cuenta de que Dios no improvisa. Dios no hace cosas a la ligera. Dios planifica y lo hace muy bien. Desde la creación nosotros podemos ver cómo el Señor tenía un plan para la creación. La tierra, el espacio, los animales, la vegetación, y en cada uno de estos hay detalles específicos sobre la creación. Usted podrá darse cuenta de los animales, por ejemplo. Imagínese la cebra, es lo que se me ocurre por el momento. La cebra, el jaguar, ¿cómo Dios pudo todavía crear esa variedad de animales, de especies? Y aún así, con detalles minuciosos para cada uno de ellos. Imagínense que todos los animales hubieran sido de cierto color. ¿Puede usted imaginarse cómo sería eso? ¿Feo? Pues no sé, yo hubo un tiempo en que pintaba al león y al caballo todos de rojo, ¿verdad? Vivimos un tiempo así. Pero Dios tiene todo planificado y lo vemos a través de la creación. Y no solo eso, también lo vemos a través del arca de Dios en Génesis capítulo 6. En esos pasajes se nos detalla cuál es el plan de Dios para la humanidad que Él mismo le comparte a Noé. No era el arca de Noé. Dios era el que había planificado qué madera utilizar, qué medidas tendría el arca, cuánto de largo, cuánto de ancho, cuánto de alto, la puerta de qué lado iba a estar, la ventanita de a qué altura tenía que estar, cuántos compartimientos tenía que tener el arca. Todo era el plan de Dios, la planificación de Dios. ¿Y saben? Tal vez los arquitectos dirán, hizo falta la maqueta. Pero ¿saben? Dios también le da la maqueta a Noé. Y esa maqueta definitivamente se la pone en su mente. Mientras está dando todas esas medidas, yo estoy seguro de que usted mismo, sin tanto conocimiento, puede imaginarse cómo sería ese gran barco. Dios planificando todo con un propósito, el arca de Dios. Pero no solo eso, el templo. Y aquí voy a citar solo algunos ejemplos, pero estos son algunos de los que me impresionan en lo personal. El templo, sobre todo, el templo de Dios. Primer libro de Crónicas, y quiero que lo veamos porque hay un detalle bien interesante aquí. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 19. Cuando a David Dios le dice que él no iba a construir el templo, él empieza a distribuir a las tribus en diferentes tareas. Él empieza a buscar la mejor madera para trabajar. Él empieza a buscar a los profesionales para estar en esa gran tarea de la construcción y él organiza todo. Cuando él tiene todo, delante del pueblo, David le dice algo a Salomón. Y ahí es lo que quiero leer. Versículo 19. Todo esto, dice David, pensando en todo lo que ya estaba ahí para entregarle. Todo esto, dijo David, me fue trazado por mano del Señor, haciéndome entender todos los detalles del diseño. ¿Se da cuenta? ¿Quién había hecho el diseño? Y esa palabra diseño es el plan, el modelo, la estructura, esa planificación, todo eso. David dice, fue trazado por mano del Señor. Y me lo hizo entender a mí con todos los detalles y yo te los entrego hoy. ¿Se da cuenta? Un gran templo diseñado, perfectamente planificado por Dios. No fue David, fue Dios el que planificó todo eso. Y algo sorprendente todavía, por supuesto, la vida de Jesús. La vida de Jesús estaba planificada desde un principio. A través de la palabra nosotros podemos ver cómo en los diferentes libros, en Isaías se nos habla acerca de que él iba a nacer de una virgen. En Miqueas se nos dice de que iba a nacer en Belén, el lugar. Zacarías incluso habla de que iba a entrar a Jerusalén montado en un burrito. Y todo eso se cumplió al pie de la letra. La vida de Jesús, planificada por Dios. Y por eso nosotros podemos decir Hermanos, Dios tiene todo bajo control. Nuestra vida está en las manos del Señor. Más adelante nosotros vamos a ver que Pablo dice en Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ahora que somos hijos, ya somos hijos, hermanos, nos podemos dar cuenta cómo Dios también había planificado todo eso para nosotros. Y estamos en ese plan perfecto de Dios. ¿Cree usted eso, hermano? Hermano, por favor, necesitamos creer eso y tener esa convicción de que somos parte del plan de Dios. Cuando vemos a Dios entonces que ha planificado todo, podemos extraer un principio sencillo. Para que sucedan las cosas, hermano, necesitamos tener un plan. Y eso nos va a motivar con esos anhelos que nosotros tenemos de alcanzar algo. Si queremos alcanzar algo, si queremos lograr algo, hermano, necesitamos planificar. La persona que planifica tiene más posibilidades de alcanzar sus objetivos, de alcanzar sus metas. Seguramente usted ya habrá escuchado eso en alguna empresa, en alguna capacitación. Es parte de nuestra vida eso. Pero Dios nos ha creado así. Somos diferentes a la creación y tenemos esa capacidad. Dios ha puesto esa habilidad en nosotros de poder planificar. Y por eso necesitamos planificar. ¿Por qué, hermano? Porque cuando no planificamos, tenemos consecuencias. Lucas capítulo 14, versículos 28 al 31. Jesús está hablando y dice: supongamos, dice Jesús, que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él y dirán: este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. Jesús, en este contexto, está hablando acerca de el costo de ser un discípulo de Dios. Imagínese que para ser discípulo también necesitamos planificar. Pero él usa un ejemplo acá de alguien que tenía una meta, que tenía un sueño y que decidió entonces construir, decidió edificar esa torre. Pero este hombre no tomó en cuenta el plan financiero, el plan económico. Y entonces, porque este hombre no planifica, no puede lograr su objetivo, no puede alcanzar su meta. Por eso, cuando no planificamos, tendremos consecuencias. Tendremos objetivos inconclusos. Hará que nuestros anhelos, nuestros deseos, se queden a medias. Estaremos encerrados también en un círculo donde nos vamos a frustrar porque vamos en la búsqueda de algo y de pronto, pues ya no salió esto, ¿verdad? Ni modo. Y dejé esto a medias. ¿Qué pasa? Surge otro deseo, otro anhelo y comienzo. Pero como no planifico, ¿qué pasa? Nuevamente dejo las cosas a medias. Y vuelve a surgir otro anhelo, otro deseo. Y va a pasar lo mismo. Siempre y cuando no planifiquemos, vamos a caer en ese círculo y nos vamos a frustrar. Y después vamos a estar lamentándonos y decir: Ah, es que a mí nada me sale bien. Planifique. Planifique. Si Dios, que es nuestro Padre, planifica, hermano, nosotros necesitamos también planificar. Vamos a imitar a nuestro Padre. Y planificar es vital. Pero no solamente debemos hacer planes, sino que debemos hacerlos juntamente con Él, pidiendo siempre su dirección, que Él sea el que nos dirija, que de veras la guía venga de allá arriba. Los planes nos van a ayudar a ver claramente hacia dónde queremos ir, qué es lo que queremos lograr. De lo contrario, vamos a estar viviendo a la deriva, sin objetivos. Por eso, hermanos, usted tiene un anhelo, usted tiene un deseo, ya tiene un objetivo. Ahora necesita planificar. Quiero mostrarle una fórmula acá. Cuando nosotros tenemos un anhelo, ese deseo se convierte en nuestro objetivo, algo que nosotros queremos alcanzar. Si a eso nosotros le sumamos la planificación, hermanos, el resultado va a ser el éxito. Antes de hablar de esta fórmula, por favor, quiero que tenga paciencia. Vamos a llegar a algo. Dios, en su palabra, también nos muestra esta fórmula, pero hay ciertos resultados que vamos a ver. Y a nivel empresa, administración, como le dije anteriormente, sin duda usted ha escuchado esta fórmula. Si tenemos un objetivo y tenemos una planificación, usted tiene el éxito garantizado. Usted no tiene pierde. Usted va a lograr alcanzar esto. Quiero llevarlo y quiero que veamos juntos Génesis capítulo 11. Usted conoce muy bien este relato. Dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y un día se dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y a cocerlos al fuego. Y fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Y luego dijeron, versículo 4, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. Y de ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Esta generación es la que ha sobrevivido al diluvio y ahora es un gran pueblo. Había un solo idioma, una sola lengua. Todos hablaban lo mismo, no que pensaban lo mismo. Había una sola lengua, un solo lenguaje. Pero en estos versículos nosotros podemos ver que con esa gente surge un anhelo, surge un deseo, un objetivo, y era realizar una torre, hacer una torre para que podamos estar juntos siempre, para que seamos reconocidos siempre. Y entonces ellos empiezan a trabajar un plan. Ellos tienen una planificación para lograr todo eso. Por supuesto, también vemos los factores unidad, comunicación en todo esto, pero es parte de la planificación. Y qué bueno. Cuando nosotros nos damos cuenta de esto en la palabra, hay algo que quiero resaltar muy bien y quiero que usted, por favor, no se pierda esto. Dice el versículo 5: pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Y se dijo: todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras. Y todo lo que se propongan, lo podrán lograr. ¿Se da cuenta? Dios reconoce que estos hombres tienen un anhelo, tienen un objetivo, tienen una meta y han planificado. Recuerde la fórmula. A más P igual E. Anhelo más planificación igual éxito. Ellos tenían esa fórmula y Dios reconoce. Él estaba seguro, dice, de que ellos podrían alcanzarlo todo. Quiero leerles en la Reina Valera 60 el versículo 6 que dice: Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado, de lo que han maquinado, de lo que han planificado hacer. Nadie los va a detener, dice. Ellos van a poder lograr todo con esa fórmula. Anhelo más planificación igual éxito. ¿Se da cuenta? Encontramos eso ahí. Pero ¿sabe? Podríamos decir que esta fórmula funciona quizá a corto plazo. Porque usted sin duda, así como es de espiritual y que conoce la palabra del Señor, sabrá que hace falta un elemento clave, importante en esa fórmula. ¿Cuál es? Anhelo más planificación. Dios hace falta en ese plan. Si no tenemos a Dios dentro de nuestra planificación, hermanos, todo lo demás será un caos. Lo que vendrá más adelante será un desastre. Y lo vemos en la palabra. Y usted sabe qué es lo que pasó después. Dice el versículo 7. Cuando Dios se da cuenta de que ellos sí tienen un objetivo, sí tienen una planificación, Dios sabe de que Dios había quedado fuera de todo esto. Porque la voluntad de Dios, los planes de Dios, no eran de que estuvieran en un solo lugar, sino que fueran dispersos. Entonces Dios interviene y dice el versículo 7, será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. Con la fórmula que ellos tenían, solo los llevó al caos, al desastre, a la ruina. Si Dios no está dentro de nuestros planes, hermano, no esperemos un final agradable. No esperemos un final feliz. Porque Dios necesita ser parte de nuestro plan. Por eso, no sé si usted se habrá dado cuenta que hay muchas personas que han alcanzado grandes metas y han logrado mucho económicamente, han logrado mucho intelectualmente, pero todavía tienen un vacío en su corazón. Todavía hay algo que les falta en la vida. Y cuando pasan los años, nos damos cuenta de que terminan mal. Tal vez usted ha visto a alguien así, conoce a alguien así. Pero la historia también nos dice de personas como estas. Déjeme leerle esto. Escuche. En 1923, un grupo élite de hombres de negocios se reunió en un lujoso hotel de Chicago. La lista incluía a algunos de los magnates más influyentes, famosos y ricos a principios del siglo XX. Hombres con una gran influencia de liderazgo por su capacidad de planificación y cumplimiento de metas. Y entre ellos estaban, oiga, Charles Schwab, presidente de la Corporación de Metales Bethlehem, más grande del mundo. Jesse Livermore, potentado de Wall Street. Ivar Krueger, jefe de un monopolio global de fabricantes de fósforos. Dice que estos controlaban más riqueza que los haberes totales del Tesoro de los Estados Unidos. Imagínese, grandes hombres. Habían logrado muchas cosas. Eran ejemplo en planificación y cumplimiento de metas. Pero dice, 25 años después, ¿qué pasa? Charles Schwab murió en 1939 endeudado con $300 millones. Livermore se suicidó en el año 40, dejando una nota donde se describía a sí mismo como un fracasado. Krueger también se suicidó de un disparo en el año 32, después de que su monopolio colapsó. Podríamos decir que tenían la fórmula que el mundo les da, la fórmula que el mundo ofrece para alcanzar sueños, pero tal vez no tenían a Dios dentro de toda su planificación. Y vemos el resultado. Vemos el caos al final de sus vidas. Lo mismo pasó con la Torre de Babel. Toda esa gente, una buena planificación. Dios había reconocido esa planificación y dijo, todo lo van a lograr. Pero como no estaba Dios dentro de sus planes, Dios tuvo que intervenir. Y eso terminó en caos. Por eso, hermanos, Dios tiene que estar siempre en nuestro plan. Y tener a Dios en nuestro plan no significa solo decir, oiga, primero Dios lo vamos a lograr. Esa frase se ha convertido, ¿qué? Como en solo una jerga religiosa. ¿Ha oído usted esa frase? Primero Dios. Mire, voy a empezar mi negocio, primero Dios, me va bien. El incluir a Dios en nuestros planes, hermano, es mucho más que eso. No es solo mencionar a Dios ahí. No. Es hacer que lo que yo voy a, o lo que yo quiero lograr, de veras pueda cumplir, pueda contribuir con ese plan perfecto que Dios tiene para la humanidad. ¿Cómo soy entonces una luz ahí en medio de toda esa oscuridad? Por eso es de que ahí donde usted está, hermano, usted es un gran instrumento en las manos del Señor. Pero cuando usted se somete a ese plan de Dios, a esa voluntad de Dios, me enseñaron, voy a decir esto con confianza, ya lo he aclarado también, me enseñaron esto una vez en el seminario. Al salir de ahí, si alguno iba a empezar una venta de zapatos o iba a empezar un negocio secular, se salió de la voluntad de Dios. Por gusto todo lo que estudió. Hermano, no. Y lo he compartido con varios. Podemos ser esa luz en todo lugar donde estemos. En su negocio, en su empresa, en la universidad, ahí donde usted está. Si sus planes, si dentro de sus planes están también los planes de Dios, mire, Dios va a hacer algo sorprendente con su vida. Dios va a hacer algo excelente y va a cumplir los deseos que usted tiene. Porque van a estar sometidos a la voluntad de Dios. Por eso, como les digo, en cualquier área donde nosotros nos desenvolvamos, ahí vamos a estar reflejando esa luz de Dios, cumpliendo con su propósito. Dice este proverbio 16:3, pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Nos gusta ese pasaje, ¿verdad? Qué bueno que encomendar en la mano del Señor eso y todo se va a cumplir. hay que aclarar algo, qué es todo y cuáles son esas obras. Pon en las manos del Señor todas tus obras. Decimos también lo mismo, o hemos escuchado esto. Hermano, mi salud la pongo en las manos del Señor. Pero cuando nos enfermamos, estamos reprochando. Hermanos, mi negocio lo pongo en las manos del Señor. Y cuando va mal, ¿qué está pasando? ¿Acaso Dios no me entiende? Se lo voy a ilustrar de esta manera. Si usted me regala un teléfono, voy a repetir esto. Si usted me regala un teléfono, usted me regala un teléfono, ¿verdad? Y entonces yo veo el teléfono y digo, gracias a Dios, hermano, que Dios lo bendiga. Tengo el teléfono en mis manos y yo digo, necesito pagar la luz y me hace falta algo de leche para mis hijos. Voy a vender el teléfono. Vendo el teléfono y usted se entera de que yo vendí el teléfono. ¿Cómo reacciona usted? Ese hermano, hombre, mejor no le hubiera dado nada. A lo otro, mejor no hay que darle nada a ese hermano porque usted lo puso en mis manos, donde usted ya no tenía autoridad y yo podía hacer lo que quisiera con ese teléfono. Algunos le dan para comer y se compran un teléfono, al revés. Pero preste atención. Cuando entonces nosotros ponemos nuestras obras en las manos de Dios, nuestros anhelos, nuestras metas, nuestros objetivos en las manos de Dios, nosotros dejamos que Él haga lo que quiera. Y si conocemos cuál es su voluntad, porque hemos visto a través de su palabra cómo Él obra, nosotros nos vamos a dar cuenta de que cuando Dios cambia de planes y va en otra dirección, nosotros vamos a entender, ¡ah, Señor! Por ahí era la ruta. Gracias. Está bien, entiendo eso, acepto eso. Eso es poner en las manos del Señor las obras. Y entonces nosotros mismos nos vamos a dar cuenta de que el Señor está cumpliendo esos proyectos que tenemos, esos anhelos, esos objetivos. ¿Por qué? Porque conocemos su voluntad y entonces nos sometemos bajo esa voluntad. Deleítate a sí mismo en el Señor, dice el Salmo, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuáles van a ser esas peticiones de su corazón? Si usted se deleita en el Señor, usted va a conocer qué es lo que Dios desea para usted. Y Dios, incluso, aunque usted no se lo mencione, Dios va a conceder esas peticiones, hermano. Porque Dios conoce cuáles son nuestros anhelos. Dios conoce cuáles son nuestros deseos. ¿No le da alegría eso, gozo? A mí me emociona, la verdad. Qué bueno saber de que si conozco la voluntad de Dios y tengo anhelos que se someten a esa voluntad de Dios, Él los va a cumplir. Tengo la fórmula, tengo un objetivo, tengo a Dios dentro de mis planes y tengo esa planificación. Hermanos, tenemos el éxito garantizado. Y estamos en una fecha donde, pues ya he oído algunos que están planificando para el 2016. ¡Y qué bueno! Pero hay otros que están a medio camino también de lo que ya han iniciado. Pero es el momento para retomar nuevas fuerzas, para volver a enfocarnos y esperar en Dios. Porque si nosotros sabemos que pedimos algo conforme a su voluntad, hermano, Dios nos lo va a dar. ¿Cree usted eso? Quiero que piense en un momento como padre. Si usted es joven, piense como padre, como madre. Piense en eso. Le voy a decir esto. ¿Quiere usted lo mejor para sus hijos? Si usted es soltero, piense en cuál será el futuro de sus hijos. ¿Quiere usted lo mejor para sus hijos? Por supuesto que sí. Estoy seguro que sí. Todos queremos lo mejor para nuestros hijos. Nosotros como padres tenemos un plan y de pronto nuestro hijo nos dice: papi, nuestros planes para nuestros hijos son, ay, quisiera que mi hijo sea médico, que ayude a la humanidad. Y viene nuestro hijo y dice: papi, ya decidí qué carrera voy a tomar. ¿Qué carrera, mijo? ¿Cuál es tu anhelo? ¿Cuál es tu deseo? Quiero ser policía. Y uno así. Digo, ¿ya lo pensaste bien? Si ese va a ser el anhelo y usted se va a dar cuenta de que en realidad tiene las habilidades, podría ser un impacto, podría influenciar en la sociedad donde él pueda estar. Dígame una cosa, ¿acaso como padre no lo va a impulsar para que él se desarrolle y que se desenvuelva? ¿Acaso no va a hacer eso? ¿Por qué? Porque usted quiere lo mejor para su hijo, pero descubrió cuál es el deseo de él. Y algunos dirán: el fútbol, papá, el fútbol. ¿Y qué tal si va a ser el mejor futbolista? Dice la Biblia que si nosotros, siendo malos, le damos lo mejor a nuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial nos dará a nosotros? Hermano, ¿cree usted eso? A mí eso, la verdad, me parte el corazón, hermano. El saber de que Dios tiene ese plan perfecto y que Él quiere lo mejor para mí. Pero yo necesito conocer la voluntad de Él para mi vida a través de su palabra, a través de esos tiempos a solas con Él en oración, meditando, reflexionando. Y entonces, venga lo que venga, yo voy a entender porque sé cuál es el plan de Dios, cuál es la voluntad de Dios. Y sé que al final, aunque ahorita esté pasando por un valle, el resultado va a ser bueno. Y entonces sí, a los que aman a Dios, dice Pablo, todas las cosas les ayudan a bien. Si usted está aquí hoy escuchando esto, es porque Dios ya lo había planificado. No está aquí por casualidad y está escuchando esto. Y Dios tiene un plan para su vida. Necesitamos conocer ese plan. Y probablemente algunos estarán empezando una nueva etapa en su vida. Y cuando hablo de una nueva etapa, hermano, quizá estará pensando: ah, sí, es cierto, llegué a los 50. Sí, está bien. Pero no. Probablemente alguien en el 2016 estará empezando sin trabajo. Probablemente alguien la semana pasada empezó o va a empezar una nueva etapa de la vida sin el esposo a la par, sin la esposa, sin los hijos. Qué bueno cuando empieza el otro año, porque ahora tiene un nuevo título, una nueva carrera. Empieza una etapa en la vida. Necesitamos planificar. Yo quiero que usted recuerde esto. Dios quiere lo mejor para su vida. Dios está dispuesto a ayudarnos. Pero necesitamos consagrarnos a Él. Si el deseo de Dios es nuestra santificación, hermano, necesitamos vivir en santidad. En la Biblia nos podemos comprobar de que para Dios no hay nada imposible. Pregúntese usted en lo que se ha trazado. ¿Será imposible para Dios que yo alcance esto? Dios le va a decir que no. Pero si conoce su voluntad, aunque los planes lo lleven por otro lado, usted sabrá muy bien de que es Dios el que está dirigiendo su camino. ¿Cree usted eso? Hemos cantado, creo en ti, sí, creo en el Señor. Hemos cantado de la fidelidad de Dios, sí. Hermano, Dios tiene un plan para su vida. Pero usted, para llegar al otro punto, necesita también planificar. Si usted ha logrado algo a través de una oración sin haber planificado, hermanos, dele gracias a Dios porque fue un milagro. Pero usted necesita también hacer su parte. Con esa convicción de que Dios tiene planes para nosotros, de que Dios tiene un objetivo para nosotros y que si estamos dentro de su voluntad, vamos a alcanzar todo, hermano, créalo. ¿Cree usted en eso? ¿Puede confiar en eso? No importa la circunstancia en la que esté.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la tarde a las 5:30. Será un gusto recibirte.